Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Días atrás, registramos el testimonio de Marta Delgado, internacionalista, luchadora rigurosa por los derechos humanos, sobre la tragedia y resistencia del pueblo palestino frente a la ocupación y política de exterminio del Estado de Israel. El testimonio de Marta Delgado es interpelante. Por lo valioso de su aporte, decidimos difundirlo en su totalidad, sin cortes. En la primera parte, Marta se extendió sobre la reserva moral del pueblo palestino que día a día resiste pacíficamente al programa de odio y violencia de Israel.
El objetivo es hacer tu vida tan imposible y miserable para que te vayas. O sea, el objetivo es limpiar el terreno y que quede libre, porque ellos quieren la mayor cantidad de tierra con la menor cantidad posible de árabes. Hay una cultura del odio al árabe feroz. Las políticas discriminatorias dentro del Estado de Israel hacia la población árabe palestina, que es el 20%, ¿no? Son feroces, de la discriminación, el racismo, y la incitación al odio es feroz.
Hoy, en esta segunda entrega, el centro del testimonio de Marta Delgado está en la resistencia de grupos de derechos humanos y pacifistas israelíes.
Los grupos israelíes que resisten esta avanzada, digamos, de la intolerancia y este peligrosísimo llamado a la limpieza étnica son minoría y son muy valientes, porque dentro de Israel son acusados de antipatriotas, de traidores, de terroristas. O sea, el parlamento israelí, particularmente con este gobierno, está todo el tiempo aprobando leyes que son totalmente antidemocráticas, que son represivas, que son criminalizadoras. El que hable a favor del boicot de Israel, que es un movimiento que acá no se conoce, pero que está creciendo mundialmente, teniendo un montón de éxitos, realmente que le han preocupado muchísimo a Israel. El que hable a favor del boicot dentro de Israel, israelíes criminalizados, ¿no? El que niegue el carácter judío del Estado de Israel, criminalizado. El que conmemore la Nakba, o sea, la tragedia palestina que resultó en 700, 800 mil palestinos refugiados en el momento que se crea el Estado de Israel y más de 400 aldeas palestinas son arrasadas, criminalizado. O sea, es un régimen crecientemente fascista que preocupa muchísimo no solo a los vecinos y no solo a los ocupados, preocupa mucho dentro de Israel a la gente que es libre pensadora, a la gente que no quiere un Estado religioso, teocrático, que quiere un Estado liberal, moderno, secular, ¿verdad? Por ejemplo, los religiosos tienen un absoluto privilegio. Bueno, viste el tema del servicio militar, ¿no? O sea, los varones 4 años obligatorios, las mujeres 2 años obligatorios. Se pasan la mitad de la juventud en el servicio militar. Bueno, ¿quiénes pueden eximirse del servicio militar? Los judíos ortodoxos practicantes, ellos se pueden eximir del servicio militar. Los seculares no. Entonces, una serie de cosas que vos decís, si yo fuera israelí, estaría protestando. Bueno, ahora viste que empezó la primavera israelí, salieron a la calle a ver cuánto dura, ojalá. Pero digamos, hay voces que son una minoría, críticas, muy preocupadas por la evolución o la involución que está teniendo la sociedad israelí y el Estado de Israel como un Estado intolerante, persecutor del diferente.
Y blindado.
Ah, ni que hablar. 3 billones de dólares anuales de ayuda militar norteamericana recibe. Es la cuarta potencia nuclear mundial. Tiene 300 cabezas nucleares, es una amenaza para la región, pero claro, a él nunca lo van a ir a investigar como le hicieron a Irak, a ver si está fabricando, porque ya sabe que las tiene, las armas de destrucción masiva, ¿verdad? Entonces, toda esa hipocresía de la comunidad internacional. Y para volver a la pregunta que tú hacías, yo creo que los intereses geopolíticos son muy claros, ¿no? O sea, para todo Occidente, porque acá no es solo Estados Unidos. Estados Unidos es como la cara visible pero de los intereses que incluyen a Europa, por ejemplo, digamos, bueno, es nuestro guardián en la puerta de entrada a Medio Oriente, al mundo árabe, al petróleo que nos pertenece, por ser los amos del mundo, aunque sea un reino que se nos está haciendo pedazos, pero todavía lo queremos seguir controlando, ¿no? Y yo creo que más que nunca Israel cumple ese fin, digamos, geopolítico de ser como la frontera de Occidente, el guardián que cuida los intereses geopolíticos de los países occidentales. Por eso toda esa hipocresía, incluso la hipocresía europea, que a mí me molesta más que la sinceridad norteamericana, ¿no? Porque es una cosa que no puedes creer, que todo el tiempo están declarando contra la ocupación. Israel tiene que terminar con esas políticas, tiene que respetar las resoluciones de Naciones Unidas, tiene que respetar el derecho internacional, pero no toman una sola medida de sanción realmente efectiva.
La esperanza de lo que parecía una primavera de la sociedad civil israelí parece desvanecerse. Los colonos judíos están aprovechando las protestas sociales de los indignados contra la carestía de la vivienda para proponer lo que consideran la mejor solución: aumentar la colonización de los territorios ocupados para abaratar las hipotecas de los israelíes. El gobierno ya anunció la aprobación de esas nuevas viviendas. Hablemos del boicot ahora. El boicot como forma de presión al régimen de opresión israelí, iniciado por organizaciones sociales, creo que dentro de Israel. ¿Qué repercusión está teniendo a nivel mundial?
A nivel de la sociedad civil, no de los gobiernos, hay un movimiento global creciente que responde a un llamado que hizo la sociedad civil palestina en 2005, después de un análisis profundo y pormenorizado de lo que fue el movimiento anti-apartheid en Sudáfrica. Ellos dijeron, bueno, esto es un régimen de apartheid. Hicieron un análisis, establecieron todos los paralelismos, hicieron un llamado a un movimiento similar al que hubo de solidaridad con el pueblo sudafricano negro. Y entonces están llamando a lo que se llama BDS, ¿no? Boicot, desinversión y sanciones. Acá no se sabe nada. Los grandes medios nunca van a informar sobre esto, no por casualidad. Pero es un movimiento que en los pocos años que lleva de vida ha tenido éxitos notorios. Hay grupos israelíes que incluso están muy comprometidos con este movimiento BDS, y digamos como las líderes son las mujeres. Hay una organización que se llama Coalición de Mujeres por la Paz, que ellas son líderes en movimiento BDS dentro de Israel, y lo que se plantea es tomar medidas efectivas, ya que la comunidad internacional hasta ahora no ha logrado o no ha querido realmente obligar a Israel a retirarse de los territorios palestinos acatando las resoluciones de Naciones Unidas al respecto. Bueno, hay que ejercer presión efectiva, ¿no? Y la presión puede ser de muchas maneras. Puede terminar en las sanciones políticas, diplomáticas, pero puede tener otras formas. O sea, el boicot económico, por lo menos, a los productos israelíes fabricados en las colonias ilegales. O sea, ¿cómo puede ser que nosotros, ponele, el Mercosur tiene un tratado de libre comercio con Israel, estamos probablemente consumiendo productos que dicen Made in Israel, que son fabricados en territorio palestino ocupado, arrebatado a la sociedad palestina? El boicot cultural y académico y científico tiene muchos éxitos. O sea, hay universidades enteras que han dicho no hacemos más intercambio con las universidades israelíes porque los intelectuales son cómplices de la ocupación. Hay asociaciones, por ejemplo, o gremios estudiantiles, por ejemplo, el gremio de la Universidad de Londres, que es muy importante, el gremio estudiantil 1, creo que es la sigla, de la Universidad de Londres, que es muy grande, muy fuerte, enterito, se pronunció a favor del boicot. Yo me acabo de enterar que hace poco que la CUT de Brasil, la central sindical, igual que la central sindical de Sudáfrica, la central sindical de Irlanda y de algún otro país, también se ha pronunciado y se ha sumado al boicot. Bueno, tenemos que ver cómo esto se traduce en acciones concretas. Después, por ejemplo, el boicot a compañías internacionales, multinacionales, digamos, no israelíes, multinacionales, pero que lucran con la industria de la ocupación. Entonces, por ejemplo, Veolia, que es una compañía francesa, ha perdido en los últimos 2 años millones de euros al año por este movimiento de boicot, porque está comprometido en la construcción de varias cosas, pero por ejemplo de un tren ligero en Jerusalén Este, donde según el derecho internacional el poder ocupante no puede modificar la infraestructura del territorio ocupado, pero además es un tren ligero que responde a un plan profundamente discriminatorio, que es conectar las colonias israelíes ilegales entre sí y con Israel. No es para uso de la población palestina. O sea, una obra de infraestructura y de comunicación totalmente funcional a fortalecer la ocupación y la colonización. Bueno, Veolia, no sé si rompió el contrato o lo quiere romper, se quiere retirar, porque ha perdido millones. O sea, realmente ha tenido muchos éxitos. A mí me contaban Omar Barghouti, por ejemplo, que es una de las figuras más destacadas, más brillantes en el campo palestino, ¿no?, de este movimiento global de BDS. Él contaba, aquí los sudafricanos, porque tienen mucho intercambio con Sudáfrica, en parte facilitado por el inglés, ¿no?, que es como la segunda lengua en Palestina, decían, bueno, a nosotros los sudafricanos nos dicen, ustedes en 6 años consiguieron lo que nosotros no habíamos conseguido en 10, ¿no? O sea que esto avanza, y por eso le preocupa tanto a Israel. El hecho de que acabe el parlamento israelí de promulgar una ley de criminalización de quienes hablen a favor del boicot, demuestra que les preocupa. Porque cuando una cosa no te amenaza, vos la ignorás. Cuando ya empezás a tomar medidas proactivas, es que te está jodiendo. Y esto es una señal de eso, ¿no?
Vamos a recordar brevemente que Marta Delgado llegó a Cisjordania en el marco de un proyecto del Consejo Mundial de Iglesias, cuyo objetivo es acompañar a la población civil palestina en esa resistencia cotidiana, ser acompañante, testigo de las tremendas infamias a las que los palestinos son sometidos por parte del Estado de Israel. ¿Has podido cumplir con el otro objetivo del programa, es decir, dar difusión aquí de lo que viste durante los 3 meses vividos en Cisjordania?
He dado por lo menos hasta ahora algunas charlas. Por ejemplo, me invitaron también a hablar en espacios de la Cátedra de Islam de la Universidad Católica, que dirige Susana Mangana. Ella me invitó. Di una charla en la Asociación Cristiana de Jóvenes, organizada por el Grupo Nacional del PEAPI. Otra en AFCASMO, organizada por AFCASMO y por la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino. Ahora voy a cruzar a Buenos Aires para dar algunas charlas en Buenos Aires, en Rosario, en La Plata. He hablado en algunas radios, en algunos medios me entrevistaron, la televisión pública. O sea, hay espacios que se abren, no son todos los que uno quisiera.
Es un tema complejo de tratar teniendo en cuenta la imagen estereotipada que Israel y todo el mundo occidental han vendido del conflicto Palestina-Israel. La utilización que hace de su pasado Israel, el Holocausto, para aplastar cualquier crítica al Estado de Israel, siempre se apela al sentimiento antisemita.
Todas las medidas que son para poner fin a la ocupación y para fortalecer los derechos de autodeterminación del pueblo palestino son una amenaza a la legitimidad, cuestionan la legitimidad del Estado de Israel. Y no es así. Y ellos lo saben, pero es parte de la propaganda. Yo creo que de todas maneras Uruguay, como el resto de la región, ha dado pasos importantes que no se habían dado en el pasado, como por ejemplo reconocer el Estado palestino, establecer relaciones formales, diplomáticas con el Estado palestino, que creo que es una movida que ha liderado sobre todo Brasil en América del Sur. Y creo que eso, bueno, son pasos importantes. Ahora se viene la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre y ahí los palestinos van a plantear, ¿no?, el proceso de paz o de negociación está totalmente estancado, no hay la menor voluntad de parte de Israel de avanzar por ese lado. Y bueno, entonces nosotros queremos también crear hechos consumados sobre el terreno, porque eso es lo que hicieron, lo que hizo Israel. Entonces, bueno, me parece importante que América del Sur, ahora también la gente en Palestina me decía, sobre todo los que están en el movimiento BDS, que son prácticamente todas las organizaciones de la sociedad civil palestina, más de 200, ¿no?, decían, nosotros agradecemos muchísimo el papel que América del Sur está jugando en esta movida, pero también les pedimos que sean coherentes. No pueden, como acaba de hacer Brasil, y podríamos decir lo mismo para cualquiera de nuestros países, al día siguiente de establecer relaciones diplomáticas con el Estado palestino, firma un contrato de seguridad con Israel, para intercambio y asistencia militar
con Brasil.
Brasil con Israel. O sea, es inadmisible, decían ellos, eso no se puede. O sea, eso es hipocresía. Hay que decirlo como es hipocresía. Entonces a mí me parece que nosotros en ese aspecto todavía tenemos mucho trabajo que hacer por delante, ¿no? O sea, decir, bueno, no, de repente no vamos a proponer romper relaciones, pero sí hay otras formas de sanción que se pueden aplicar desde el plano de lo cultural, de lo académico, de lo cultural, de decir, bueno, los productos israelíes fabricados en territorio palestino ocupado no se pueden incluir en ningún tratado comercial, de intercambio comercial. Medidas de ese tipo me parece que irían en la dirección de una mayor coherencia con la declarada voluntad de reconocer al Estado palestino y que el pueblo palestino, como Naciones Unidas lo viene diciendo desde 1947 para acá, tiene derecho a la autodeterminación, tiene derecho a vivir en su territorio.
Hemos oído hablar del movimiento de nuevos historiadores. Nos gustaría que nos hablaras de ellos y, bueno, y efectivamente si cuestionan la historia oficial.
Dentro de Israel, los llamados del movimiento de los llamados nuevos historiadores han cuestionado la versión oficial de lo que fue el proceso del sionismo, cómo se va instalando en forma agresiva en el territorio de Palestina desde su fundación, digamos, como movimiento hacia fines del siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX, y en forma violenta, en forma agresiva, que generó respuestas también armadas del lado árabe, porque fue muy violento, fueron milicias que actuaban con una violencia brutal. Todo eso se tapó, eso no se cuenta. O sea, las encuestas te muestran que en Israel la gente no sabe que hay ocupación. Se cree que Israel termina en el río Jordán. O sea, no se conoce nada porque desde la escuela, tú lo ves en los libros de texto, los mapas que vos comprás en un kiosco para turistas, el Estado de Israel termina en el río Jordán. Es así, pero yo lo vi porque a mí me dieron un mapa, no lo compré porque me negaba, pero a mí me regalaron un mapa donde se muestra el Estado de Israel terminando el río Jordán. La gente no sabe que hay ocupación, la gente no sabe que hay 4 millones, casi 5, de palestinos que están siendo ocupados violentamente y 5 millones más en el exterior que fueron expulsados por Israel, a los cuales Israel no les permite regresar, ¿no? La gente no lo sabe. Entonces, todos los nuevos historiadores y los analistas críticos están tratando de revelar ese presente, porque yo creo que realmente un pueblo que puede crecer y desarrollarse de la misma manera que nosotros hicimos con Salsipuedes y toda la historia de los pueblos indígenas acá, construir, ¿no?, una identidad nacional sobre la base de ocultar el pasado, negar tu responsabilidad en el exterminio, ¿no?, de los pueblos originarios que habitaban en esa tierra antes de que vos llegaras, no tienen futuro. Entonces me parece que esas cosas, lamentablemente, a veces los judíos de la diáspora, ¿no?, o los que crecieron y nacieron y crecieron ya por varias generaciones fuera de Israel, no lo ven con tanta facilidad. No todos, porque, por ejemplo, nada menos que en Estados Unidos hay un movimiento de judíos críticos antiocupación que es excelente, que tienen unas posturas así clarísimas, pero son los menos. Por otro lado, tenés AIPAC, que es ese lobby judío ultrapoderoso, más oficialista que los propios israelíes dentro de Israel, incondicionales, que son los responsables de las políticas incondicionales de apoyo de Estados Unidos a Israel. Entonces, es un tema complejo y que también, digo, toca muchas sensibilidades por ese pasado, digamos, del Holocausto, que lamentablemente fue cierto y lamentablemente también ha sido sobreutilizado y usado con fines interesados y, según incluso muchos judíos críticos, abusado. Y no por eso, no quiere decir que no haya sido cierto, el problema es para qué lo estamos usando hoy, ¿no? Para justificar una ocupación que es intolerable. Desde el punto de vista de los derechos humanos es intolerable, desde el punto de vista de una democracia, Israel se presenta como la primera democracia, la única democracia de Medio Oriente. ¿Qué democracia ocupa, mantiene una ocupación militar dura, violenta, represiva sobre otro pueblo? ¿O discrimina a los ciudadanos de su propio país que no son judíos? O sea, eso habla muy mal de una democracia.
Dentro de la juventud israelí, para quienes el servicio militar es obligatorio, solo están exentos los judíos ortodoxos practicantes. ¿Hay objetores de conciencia?
Hay objetores de conciencia que se niegan a hacer el servicio militar. hay algunas organizaciones de veteranos, por ejemplo, una que se llama Breaking the Silence, Rompiendo el Silencio. Ellos se han dedicado a juntar testimonios de soldados y soldadas arrepentidos, ¿no?, traumatizados por lo que fueron obligados a hacer y por lo que vieron durante los 2 o 3 o 4 años de servicio en los territorios palestinos ocupados. Ellos tienen una visión crítica. Hay una organización que se llama New Profile, Nuevo Perfil, que se propone como objetivo la desmilitarización de la sociedad israelí, y también apoyan a los objetores de conciencia. Como te digo, hay otras organizaciones de veteranos. Ay, sí, son minoría, porque esos son considerados traidores a la patria, ¿no? Todo el que tiene una postura crítica hacia el ejército es Dios en Israel. Es lo más importante. La cultura del militarismo es feroz. Los israelíes conviven con las armas más poderosas, desde los rifles que llevan a la espalda hasta los tanques en las plazas. En las plazas infantiles el adorno es un tanque. Los padres llevan a los niños a exposiciones de armas, de armamento pesado. Lo militar está totalmente interiorizado en la vida cotidiana, naturalizado, ¿no? Y eso es lo que organizaciones como New Profile denuncian, ¿no? Ellos trabajan, dicen, por la civilización de la sociedad israelí, por volverla civil, porque hoy por hoy ya no es civil. Hay voces de protesta, hay voces de disidencia, hay voces de resistencia. Lamentablemente la propaganda... Claro, si tú convences a un pueblo de que estás al lado de un enemigo perverso, inhumano y todopoderoso, que no es cierto, ¿no?, porque la asimetría entre el poder del Estado de Israel y el pueblo palestino, que no tiene nada, es inmensa, pero si a vos te mienten y creces en la mentira, te lo crees. Y si te hacen crecer en el miedo, es la forma más fácil de asegurarse de que vas a apoyar incondicionalmente a tu gobierno, ¿no? Pero también, por ejemplo, yo escuchaba que el ejército, o leí que el ejército israelí es de los que tienen de los índices de suicidio más altos de los ejércitos en el mundo, ¿no? Y la verdad que me resulta facilísimo entender por qué, después de ver las cosas que tienen, que son obligados a hacer cotidianamente. Hay señales de esperanza. Uno puede decir, bueno, son una minoría, pero bueno, las minorías lúcidas muchas veces son las que hacen los cambios. Por ejemplo, el movimiento pacifista y de derechos humanos israelí antiocupación, como yo decía, son muy valientes, y a mí lo que más esperanza me da es ver la capacidad que tienen de compartir, de luchar codo a codo, de resistir codo a codo con los palestinos, las fuerzas de ocupación. Hay un movimiento creciente de israelíes que van todas las semanas a participar en las manifestaciones pacíficas en territorio palestino, y a mí lo que me da ilusión es ver cómo pueden perfectamente coexistir, convivir, compartir, cómo los palestinos los reciben con los brazos abiertos, los acogen en sus casas, en sus comunidades, no los odian. Hay como una voluntad de parte de ambos de decir, nos negamos a ser enemigos, nos negamos a odiarnos. Por supuesto que hay, también del lado palestino, hay grupos ultra radicales, fundamentalistas que no quieren nada. Pero esos que serán, a lo mejor son el 15% de la población palestina. El resto no es así. Y nosotros lo hemos visto, hemos oído y escuchado testimonios de israelíes que se sorprenden de cómo los reciban y los acojan en sus comunidades cuando vienen los gases lacrimógenos al final de la manifestación. Todas las puertas de las casas palestinas se abren para recibir a los israelíes. Ninguna se cierra o dice, vos acá no entrás. Los acogen, les dan agua, los curan, los hacen descansar. Por ejemplo, en Yanún. Yanún tiene también una historia de que empezó la violencia de los colonos, de 8 o 9 años de recibir israelíes solidarios, ¿no?, y de acogerlos. Se quedan varios días, acompañan a la comunidad, que es una comunidad rural, de pastores, de agricultores en su vida cotidiana, vienen para la cosecha. Por eso yo, en Pascua, por ejemplo, yo estaba en Pascua, que era la Pascua judía y la Pascua cristiana, hay dos pibes jovencitos que están acompañando a Yanún, israelíes, que están acompañando a Yanún desde hace como 8 años, empezaron muy gurises, y que eligieron pasar la Pascua judía con sus amigos musulmanes de la comunidad palestina de Yanún, ¿no? Yo he escuchado imanes, o sea, líderes espirituales musulmanes palestinos, hablando de la tradición de pacifismo y de tolerancia que existe en el judaísmo y que tiene que ser recuperada. Y no es diciendo, bueno, Israel tiene que morir. Pero del otro lado tenés a estos intolerantes diciendo esto es Judea y Samaria, porque le siguen llamando por los nombres bíblicos a Cisjordania, esta es nuestra tierra porque somos el pueblo elegido y Dios nos la dio. Y ahí se acabaron los argumentos, no hay nada más que decir. Pero frente a esas posturas ultras, intolerantes y con las cuales es imposible dialogar, te digo, encontrás este movimiento creciente de israelíes que se están acercando y que están demostrando al mundo que se puede coexistir en forma pacífica. Lo que pasa es que hay que terminar con el régimen de dominación, hay que terminar con la violencia de la ocupación, ¿verdad? Y proponerse coexistencia en términos igualitarios, ¿no?
Cerramos esta segunda entrega con el testimonio de Marta Delgado, una activista incuestionable en el terreno de los derechos humanos, una testigo independiente y rigurosa, que se siente afortunada de haber conocido al pueblo palestino, un pueblo que en medio de condiciones extremas, aún sin opciones, elige permanecer humano. Marta Delgado lleva al pueblo palestino en su corazón. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.